Muy buenos días.
Buenos días.
Ya no se oyen, cardenal, aquellos enemigos furibundos de entonces pidiendo para usted, así, con todas las letras, el paredón.
Gracias a Dios, ¿no te parece?
Pues sí, cardenal Vicente Enrique Itarancón, ¿qué tiempos aquellos? ¿Tiempos difíciles?
Pues tiempos un poco difíciles, porque no comprendía la postura que había de mantener la Iglesia de independencia de todo poder político. Al fin y al cabo siempre había habido una liazón, diríamos, entre la política y la Iglesia. Y como yo mantuve la independencia, fue causa de esa postura un poco extraña con respecto a mí.
Recuerdo ahora, por otra parte, algo que se contaba en la calle poco después de la muerte de Franco. En la Iglesia de los Jerónimos, en Madrid, se celebraba con una misa solemne la llegada al trono del rey Juan Carlos. Usted pronunció allí una homilía definiendo las virtudes del gobernante. Entonces, uno de los ministros del gobierno hizo este comentario sotto voce que decía más o menos lo siguiente. ¿No te fastidia el Richelieu este? ¿Lo recuerda usted, cardenal?
Pues yo no recuerdo ese comentario, aunque después me lo dijeron. Yo en aquella ocasión lo que quise, siendo un momento histórico, poner muy clara cuál había de ser la postura de la Iglesia y al mismo tiempo qué es lo que la Iglesia podía dar y qué es lo que no podía dar.
Entonces, ¿nunca tuvo usted tentaciones de convertirse en un Richelieu o algo así?
No, por Dios, yo nunca he tenido pretensiones de meterme en política, ni sirvo para ello tampoco.
Sin embargo, con los políticos del tránsito ha mantenido usted, y no sé si mantiene, unas excelentes relaciones.
Bueno, yo las he mantenido siempre por obligación, por deber, porque cuando hay cosas que atañen a la Iglesia, y en España casi todas las políticas tienen repercusiones eclesiales, como también las cosas de la Iglesia tienen repercusiones políticas, no tengo más remedio que hablar con ellos. Y en general he mantenido unas buenas relaciones, sí.
¿Y cuándo fue, por ejemplo, la última vez que habló usted con el presidente Suárez?
Pues debe hacer unos 15 o 20 días que hablé con él.
¿Y con Felipe González?
Pues hace ya año y medio.
¿Ha hablado usted alguna vez en serio con Santiago Carrillo?
Hablé una vez también, hace un par de años.
Pasemos entonces al presente, cardenal. Hace 12 horas estaba usted en su pueblo, en Burriana, por Castellón. Quizás allí es usted más feliz que en Madrid. En Burriana sentirá de una forma especial esa blusa de campesino valenciano que dicen lleva siempre por dentro.
Bueno, lo que pasa es que las fiestas de Navidad son para pasarlas en familia. Yo procuro ir siempre para pasarla con mis hermanos, con mis sobrinos, con los hijos de mis sobrinos, y lo paso muy bien, ciertamente, pero es más bien para celebrar en un ambiente y en un clima familiar estas fiestas de Navidad.
Cada uno, cardenal, dicen, lleva su propia cruz y su propia carga. Usted es arzobispo de una diócesis como Madrid y presidente de los obispos españoles. ¿Qué es lo que más le pesa de esta carga?
No, me pesa todo, porque Madrid es una diócesis compleja y difícil, con casi 5 millones de habitantes. Pero además, por ser presidente de la Conferencia Episcopal, no tengo más remedio que intervenir en las cosas de carácter nacional. Entonces, uniendo las dos cosas, resulta la carga un poco pesada. Pero como ya hace varios años que estoy en Madrid, que soy presidente de la conferencia, a todo se acostumbra uno.
¿Se ha acostumbrado usted también a gobernar con mayoría absoluta en esa conferencia episcopal?
Pues efectivamente siempre hemos gobernado con mayoría absoluta y con casi la unanimidad. Los últimos documentos que salieron de la conferencia, tanto el de enseñanza como el que respecta al divorcio, fueron prácticamente por unanimidad.
Hablemos de otros temas, de otros personajes. Por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, es inevitable. Algunos dicen, cardenal, que está resucitando la Inquisición.
No, por Dios. Juan Pablo II es un hombre realmente extraordinario. Yo le conocí antes de ser papa porque trabajé con él preparando un sínodo. Es un hombre que de una personalidad muy recia, que tiene una misión concreta en estos momentos, porque ha de clarificar ciertos puntos doctrinales y disciplinares, y entonces tiene, diríamos, una doble faceta. Esa faceta de clarificación doctrinal, al mismo tiempo que él quiere que la Iglesia se comprometa seriamente por los derechos del hombre. Entonces nos dan una visión muchas veces, yo diría caricaturesca, del Papa, porque presentan una de sus facetas. Sin embargo, yo estoy convencido que el Papa actual, que es hombre muy moderno también, nos dará grandes sorpresas y maravillosas sorpresas como Papa.
Eso lo decía usted el otro día en una brillante entrevista que publicaba los domingos de ABC. Yo me quedé con la pregunta, como lector de este periódico, ¿de qué sorpresas?
No, sorpresas digo en el sentido de que va a poner cauces clarísimos tanto en el orden doctrinal como en el disciplinar, y al mismo tiempo porque va a querer que la Iglesia se comprometa seriamente en todo lo que se refiere a la defensa de la justicia en el mundo y de los derechos del hombre.
Cardenal Tarancón, quizás para usted la imagen del Papa ideal sería una mezcla de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, por no hablar de Juan Pablo I.
Pues yo creo que cada papa tiene su misión en la Iglesia. Juan XXIII la realizó maravillosamente. Era el hombre humanísimo, pero al mismo tiempo el intuitivo, que supo ser el profeta de los tiempos modernos anunciando el concilio. Pablo VI era hombre mucho más intelectual, podríamos decir, que es el que señaló los cauces para la renovación. Y ahora, después de estas conflictividades que siempre surgen en tiempos de reforma, hace falta una persona de la capacidad y de la personalidad de Juan Pablo II para que vaya marcando esos cauces de una manera clara y determinada.
Pasemos entonces a las conflictividades. Usted las acaba de citar. Lefebvre, el obispo Lefebvre a la derecha, que parece acercarse a Roma, y dos avanzados de la teología, Kuhn y Schulebeck, condenados por alejarse de la línea oficial. Hay a quien toda esta situación le recuerda aquello de la reforma, por lo del enfrentamiento, entre Roma, el Vaticano, y las iglesias de Alemania y Holanda. No sé si estas situaciones tienen algo que ver entre sí.
Bueno, me parece que son acontecimientos que se producen siempre en momentos de renovación doctrinal y disciplinar. El caso de Lefebvre es porque él no aceptó plenamente el concilio, entonces se enfrentó con el Papa Pablo VI, y es cuando Pablo VI le quitó las licencias. Pero como Lefebvre es una persona buena, yo estoy convencido de que irá acercándose cada día más a la Iglesia. El caso de los otros dos teólogos que me han nombrado, Schulebeck y Hans King, son dos casos, diríamos, especiales, porque son realmente grandes teólogos, hombres de una capacidad realmente extraordinaria, pero que se han impuesto la misión de procurar adaptar, diríamos, la fe a las circunstancias y a la mentalidad y a la cultura moderna, lo cual resulta un poco difícil. Entonces no ha habido así propiamente Inquisición. En el caso de Schulebeck, él mismo nos lo ha dicho, ha habido una conversación, un diálogo con varios teólogos romanos, precisamente para aclarar algunas posturas, porque Schulebeck es hombre que conoce muy bien a los santos padres y está ahora, diríamos, en un momento en que puede determinar ciertas cosas con mucha precisión. El caso de Hans King es porque quizá su postura, no siendo apartada de la Iglesia, sin embargo, quizá hace algunas propuestas o algunas proposiciones no del todo claras en el sentido ortodoxo. Entonces, como en Alemania, además, junto a la Universidad Católica está la Universidad Protestante, más de la mitad de la población, o la mitad, son protestantes, allí las cuestiones de ortodoxia tienen mucha importancia. Entonces, no es que ha habido choque entre la Iglesia alemana y Roma, sino que yo creo que son los mismos obispos alemanes los que han querido no sacar de la Iglesia a Hans King, ni quitarle las licencias, sino sencillamente retirarle la misión, diríamos, el encargo oficial de enseñar teología en nombre de la Iglesia. No es más que eso.